Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comenzamos con Iglesia Noticia en Valladolid. Pero antes, reciban un saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy, 21 de julio, decimos esto domingo, del tiempo ordinario.
Quedan muchas cosas por investigar, sobre todo desde el punto de vista de la historia. Lo que pasa es que se jubila uno de la universidad un poco antes de tiempo para meterse en el archivo riquísimo de Simancas y se complican las cosas porque de jubilado te encargan más. Y nada, no he podido, pero no, yo ya me muero con la ilusión de que hay cosas que había que investigar y que otros investigarán.
Seguro que han reconocido esta entrañable voz y su inconfundible risa. La de nuestro querido carmelita historiador Teófanes Ejido, con quien compartimos varios momentos ante estos micrófonos. Esta fue la última vez que participó en nuestro programa tras obtener el premio de Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2020. Instante en el que nos recordaba, tras una larga trayectoria, que aún le quedaban muchas cosas por hacer. Y así lo hizo. Continuó con su labor hasta el último momento, en el que se vio sorprendido por una hemorragia cerebral en la tarde del pasado 15 de julio durante la celebración de la novena a Nuestra Señora del Carmen en la iglesia del monasterio de San Benito el Real. Dos días después abandonaba el mundo terrenal para pasar a las manos del Padre y lo hizo como él siempre hacía las cosas, en silencio, sin molestar, con una total discreción. Nuestros ojos siguen humedecidos ante la pérdida de un hombre sabio y bueno que durante 17 años desempeñó su labor como cronista oficial de la ciudad de Valladolid, que junto a otro grande, José Jiménez Lozano, escribió sobre Teresa de Jesús, además de ser asesor de otra gran figura, Miguel Delibes, en la creación del hereje. Y esto es tan solo una pincelada de una larga lista de trabajos de igual o mayor relevancia, tanto en su faceta de docente como en la de investigador. Es profunda la tristeza, el sentir de una ciudad entera, la de Valladolid, que ha recibido este duro revés tan inesperado. Las imponentes y robustas columnas que a lo largo de los años sostienen en pie la iglesia de San Benito dieron cobijo a los cientos de personas que abarrotaron este grandioso templo en la despedida de Ejido con una emotiva eucaristía presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, cuya homilía fue pronunciada por el padre Luis Javier Fernández Frontela, miembro también de la provincia ibérica de los Carmelitas Descalzos, quien destacó por encima de todo la sencillez y cercanía de este campechano fraile, hijo de la Madre Teresa.
Siempre fue y así quiso ser fraile y ejercía como tal. Durante años lo primero que hacía al volver de la universidad era ponerse su hábito de carmelita. Se sentía cercano a todos y muchos amigos y discípulos se sentían como parte de su vida y siguen recordando lo que este hombre bueno, al que no le gustaba dar que hacer, hizo por sus compañeros y amigos. Lo generoso que era con todos los que requerían de su servicio en cualquiera de las facetas de la vida.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, su teniente alcalde, Irene Carvajal, así como el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, además de concejales de la oposición y la diputada popular, Mercedes Cantalapiedra, asistieron a la misa funeral en la que el prior del convento de San Benito, el padre Antonio Benítez, leyó una carta enviada por el superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Fray Miguel Márquez, en la que aparece reflejado el reconocimiento a nuestro querido Teófanes por regalarnos el tesoro de su persona y un legado irrepetible. Por su parte, Monseñor Argüello, antes de dar por finalizada la Eucaristía, agradeció a los Carmelitas Descalzos el habernos permitido contar con Teófanes en la diócesis. Hemos encontrado en su rostro, en su mirada pilla y en su forma de tratarnos, afirmó don Luis, algún destello del rostro de Dios. Gratitud, Teófanes, por tu vida entregada. Hasta siempre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
La parábola de la cúpula. Bajo este título, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, dedica su última carta pastoral de este curso al derrumbe de la cúpula de la Iglesia de la Veracruz. Suceso que nos sorprendió a todos el pasado 25 de junio y tras el que dimos gracias a la Virgen por su protección, al no tener que lamentar daños personales, porque la vida es el bien más preciado. Un acontecimiento doloroso que puede ser leído de manera providencial al entender de Monseñor Argüello, quien mantiene que todos podemos seguir cultivando la devoción. Pero esto no queda solo aquí. Nuestro prelado va más allá y ahonda en esta mirada providencial argumentando que el colapso de la cúpula puede ser una parábola que misteriosamente se ha escrito para nosotros. Nos lo explica con una comparativa. Así como el derrumbe está relacionado con el deterioro de los materiales provocado por diversos motivos, esto ocurre también con nosotros, los creyentes, que tenemos que cuidar con mimo nuestra fe para que ésta no se vea quebrantada.
La mirada providencial nos hace caer en la cuenta de que si abandonamos el cuidado de los cimientos de nuestra fe, nuestra vida cristiana va progresivamente deteriorándose. Puede seguir manteniendo una apariencia, pero en cuanto viene un viento contrario en nuestra propia vida de comunidad creyentes, la falta de cuidado de los cimientos hace que nuestra propia vida colapse también.
Un lamentable suceso que, como era de esperar, no ha pasado desapercibido para nadie. Han sido infinitas las muestras de solidaridad que la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz ha recibido desde las diferentes instituciones, cofradías penitenciales y de gloria, y el propio arzobispado de Valladolid, además del pueblo fiel. El hundimiento pudo haber sido una tragedia, pero la Virgen protegió con su manto a todos aquellos que podrían verse afectados por este derrumbe. Incluso las imágenes, de gran valor patrimonial y devocional, tampoco han sufrido ningún daño grave. Por eso la penitencial ha querido dar gracias por este milagro con la Santa Misa presidida por don Luis el pasado 14 de julio en la catedral. Además de dar gracias, a lo largo de su homilía, don Luis hizo una especial llamada a la corresponsabilidad eclesial de todos en el cuidado de nuestros bienes patrimoniales.
Nos llama a una corresponsabilidad como iglesia diocesana, como cofradías, como sociedad organizada, a la hora del cuidado de nuestro patrimonio, a la hora de la suma de esfuerzos para poder cuidar lo que hemos recibido de generaciones pasadas, a cuidarlo para que responda también a la vocación con la que nuestros edificios se hicieron.
Durante la celebración, el presidente de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, Raúl Díez, no quiso perder la oportunidad de agradecer a los allí presentes su apoyo. Con ellos compartió las emociones vividas a lo largo de estos días desde que se produjera el hundimiento de la cúpula. Una larga lista de agradecimientos en la que hizo especial mención dirigida a sus cofrades.
La cúpula que hemos perdido era el símbolo de nuestra historia, pero el verdadero valor de nuestra cofradía reside en cada uno de nosotros y en todas las personas que lo habitan y lo visitan. Su reconstrucción no será cuestión de días, pero no podemos perder la esperanza porque estoy seguro de que juntos saldremos de esta experiencia más fuertes y unidos que nunca. Nuestra cofradía ya ha vivido con anterioridad episodios muy difíciles que han sido superados con nuestro coraje y siempre movidos por nuestra máxima. Antes faltará la luz que cofrades en la cruz.
La Iglesia es acogida en el más amplio sentido de la palabra, un valor que evoca realidades como la compasión y la solidaridad. De esta última hemos sido testigos en nuestra diócesis en muchas ocasiones y, como hemos recalcado anteriormente, también en estos días tras el derrumbe de la cúpula, cuyos bienes patrimoniales de la Iglesia de la Veracruz se encuentran ahora custodiados en la Catedral y en la Iglesia Parroquial de San Miguel. El Lignum Crucis, el Ecce Homo y el atado a la columna fueron los primeros en llegar a este templo. La última en incorporarse ha sido Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz Coronada, tras la celebración de la Eucaristía y Acción de Gracias y el traslado solemne hasta esta iglesia. Bajo el mismo techo, aunque no sea el acostumbrado, estas imágenes han enriquecido aún más si cabe el marco patrimonial de este templo parroquial. En principio, la disposición de las tallas no influye en el funcionamiento ordinario de la iglesia parroquial. Eso sí, para celebraciones concretas se tendrá que trabajar conjuntamente desde el diálogo para concretar cómo encajar todas las piezas. Por el momento, y hasta que finalicen las obras en la Veracruz, los fieles podrán contemplar de estas grandes piezas desde otra perspectiva más cercana que la habitual, como así asegura su párroco Javier Carlos Gómez.
Una de las cosas que ya me han comentado estos días atrás, porque el atado a la columna y el Ecce Homo vinieron unos días antes, pues ya me han comentado que es que nunca habían visto tan de cerca estas imágenes suyas de devoción y sobre todo la mirada del señor atado a la columna, pues desde esta cercanía impresiona.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El prelado vallisoletano junto al vicario general Jesús Fernández Lubiano han participado los días 17 y 18 de julio en el encuentro de verano de obispos y vicarios de las 9 diócesis de Iglesia en Castilla, que está celebrado en Ciudad Rodrigo. Un encuentro en el que han evaluado la cita anterior que mantuvieron en febrero en Ávila con los arciprestes, aprovechando también la ocasión para presentar el documento para el trabajo de las diócesis a partir de las conclusiones de dicho encuentro, en el que se esbozó un itinerario de 3 años para trazar la renovación del estilo pastoral afín al actual contexto social, demográfico y eclesial.
Y así como juntos poder vivir este camino de discernimiento en el que, siguiendo una pauta que el Papa Francisco ya desde el Sínodo de los Jóvenes establece de reconocer, interpretar, elegir, vivir juntos este proceso de discernimiento. Luego cada diócesis, cada iglesia particular tiene su propia responsabilidad, pero en este camino compartido pues tratamos de ayudarnos.
De hecho, sin perder tiempo, para el primer trimestre del curso pastoral se pretende acoger las conclusiones del encuentro celebrado en la capital abulense y avanzar un camino de interpretar. En esta primera fase del primer encuentro se quiere que el trabajo que habitualmente realizan sacerdotes, arciprestes y equipos sacerdotales sea realizado por laicos y consagrados, aprovechando la realidad de los consejos pastorales o de los grupos que han estado trabajando en el sínodo.
De alguna forma, siempre en las diócesis pensamos que estas tareas que nos vienen de fuera siempre son como un peso porque se suman a lo que ya tenemos, ¿no? Es muy importante, es lo que hemos estado hablando en esta mañana, ver hasta qué punto esto que nos llega de la región, podemos decir, es algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en las diócesis. Si no, sería como una carpeta nueva que nos cae encima, con lo que viene de la Conferencia Episcopal, con lo que viene de Roma, y eso siempre dificulta. Yo creo que lo más importante que deberíamos de hacer es ayudar a caer en la...
Muchas veces somos desconocedores del valioso patrimonio con el que contamos en la diócesis vallisoletana, siendo los turistas quienes más interés muestran por conocer en profundidad lo que encierran los templos de nuestro mundo rural. Tanto ellos como nosotros tenemos la oportunidad de visitarlos hasta el próximo 8 de septiembre. De los 64 templos que abren sus puertas este verano, 62 lo harán de martes a domingo de 11 a 1 y media y de 5 a 8. Viernes, sábados y domingos se podrá visitar en ese mismo horario la iglesia de Santa María del Castillo de Castro Nuño y la iglesia de San Pedro de Mucientes, únicamente de 10 a 2. El programa de apertura de monumentos es una realidad gracias al convenio suscrito por la Delegación de Patrimonio del Arzobispado con la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y su Fundación Siglo. Un esfuerzo que se hace por parte de todos, asegura el delegado de Patrimonio de la Diócesis Vallisoletana, Jesús García Gallo, para ensalzar y ofrecer la oportunidad tanto al turismo como a los vallisoletanos de conocer nuestra riqueza patrimonial en nuestro mundo rural, contribuyendo de esta manera a vincular a las personas al territorio, su identidad y memoria colectiva.
Estas iniciativas, sobre todo, tienen mucho que ver con el turismo interior y tienen mucho que ver con lo que es, digamos, la potenciación de las redes sociales de comunicación y del conocimiento cultural, pues, en los entornos de turismo interior. Es una forma de que las personas del pueblo de Alao, las personas de la comarca, puedan conocer los edificios sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. También, como es obvio, esto supone una puesta a disposición para las personas que vienen de fuera, de otras provincias.
Aguilar de Campos, Cuenca de Campos, Mota del Marqués, Olivares, San Cebrián de Mazote o Santervás son una pequeña pincelada que pueden descubrir artísticamente y, si coincide en horario, participar también de la celebración de la Eucaristía, como se apunta Jesús García Gallo.
También, pues, con lo que es, si alguien quiere ir a rezar, pues la puerta está abierta. Si alguien quiere acercarse, pues, a estar un ratito tranquilo, sentado, en plan de reflexión, pues lo puede hacer, la iglesia está abierta. Pero, digamos, este es un programa que viene subvencionado por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Cultura y, por lo tanto, la finalidad primera es la de puesta a disposición para turismo interior, para visitas culturales. Pero, digamos, al ser algo que acontece en el ámbito parroquial, pues están también estos beneficios que, digamos, pues son muy positivos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Es el momento de la agenda. Tomen nota. La parroquia de la Madalena conmemora la fiesta de su titular con la Santa Misa y una procesión hoy a partir de las 12. Concierto coral con London Oratory School de Reino Unido mañana a las 8 en la Catedral. En el marco de la celebración de la iniciativa El Observatorio de lo Invisible, el claustro del Monasterio de la Santa Espina acoge una serie de veladas del 22 al 27 de julio, todos los días a partir de las 10 de la noche. Las discípulas de Jesús celebran el aniversario del martirio de su fundador, el Beato Pedro, con una Eucaristía presidida por Don Luis el día 23 a las 12:30. Y el día 25 conmemoramos la fiesta de Santiago Apóstol en su parroquia a las 12. Pues hasta aquí nuestro tiempo, señores. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra web y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Iglesia Noticia volverá el próximo domingo. Que disfruten de una buena semana.